Bueno, pues lo dicho, vamos a charlar en los próximos minutos con Germán Ruiz Llano. Es doctor en historia por la Universidad del País Vasco y recientemente, bueno, publicaba un libro bajo el título Álava, una provincia en pie de guerra. Pues un trabajo precisamente que nos acerca, ¿no? Pues a conocer pues algo más sobre la realidad bélica y prebélica, ¿no? Que se vivía pues en nuestro territorio histórico en vísperas de esa guerra civil. Bueno, pues tenemos ya a Germán al otro lado de nuestros estudios, del locutorio. Guardián, Germán.
Hola, Guardián.
Bueno, pues empecemos por el principio. ¿Por qué? Bueno, pues ¿por qué nos presentas este trabajo, ¿no? Sabemos que tu especialidad precisamente pues ha sido en buena parte pues estudiar la guerra civil, ¿no? Y también, bueno, pues ese periodo, ¿no? De entreguerras, ¿no? De principios del siglo XX. ¿Qué es lo que te ha llamado a ti más la atención, ¿no? Para fijar tu atención en este periodo.
Bueno, la idea de este libro pues parte de varias premisas o varias ideas. Bueno, una es, por ejemplo, todas nuestras familias, pues abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, pues vivieron aquellos hechos. Entonces, por un lado, parte de ese interés por ver cómo fue aquella época y estudiarla. Y luego, por otro lado, también parto de una idea que a veces la gente, pues si se la dices la entiende o cae en ella, pero la idea principal es, si como se suele decir muchas veces, nadie era franquista, entonces ¿cómo se entiende que una dictadura se sostuviera durante 40 años? Siempre tiene que haber un apoyo social mínimo. Entonces es esa movilización a favor de la sublevación militar que se da en Álava, que es fortísima y cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la población, ¿por qué se produce ese apoyo? Y luego los orígenes de la dictadura franquista y también las causas por las cuales Franco gana la guerra y se sostiene esa dictadura.
Porque es, bueno, pues es curioso, ¿no? Como apuntas, ¿no? Casi casi estamos ya más cerca de que haya pasado un siglo, ¿no? De inicio de la
sí,
guerra civil.
De hecho, en pocos días es el 80 aniversario de su comienzo.
Y sin embargo, bueno, pues son, bueno, pues muchas, no sé si las heridas todavía abiertas, ¿no? Pero sí que son muchos los relatos, ¿no? Que nos llegan, pues, a través de los más mayores de nuestra familia, ¿no? Y las distintas perspectivas, ¿no? Que también conservamos de aquel periódico, de aquel periodo. La verdad es que, bueno, pues sorprende, por ejemplo, algunos datos, ¿no? Que recoges en tu libro, ¿no? Como precisamente en nuestro territorio histórico, pues el porcentaje de población masculina alistada voluntariamente fue el mayor de todo el estado junto con Nafarroa, ¿no?
Eso es. Bueno, es las causas de este alistamiento son variadas y sobre todo es por el miedo que tenía una población en Álava mayoritariamente católica y sobre todo en el campo, los pequeños propietarios y las católicas que tienen miedo hacia la revolución. Que era un concepto pues, un poco abstracto, pero que desde 1917, digamos, que atemorizaba a la Europa conservadora por el triunfo de la Revolución Rusa. Entonces, lo que ocurre es que con la llegada de la República y la implementación de una serie de reformas estructurales, digamos, este pequeño campesino, este mundo agrario tradicional que ya ha desaparecido, pero que en esa época tiene plena vigencia, le entran una serie de miedos, sobre todo en el caso de que hubiera una revolución triunfante que les quitara las tierras y los animales, y luego moralmente también se sienten agredidos por la República y su legislación laica. Entonces se producen varios conflictos en los pueblos cuando se retiran los crucifijos de las escuelas y demás. Entonces esta limitación del poder simbólico de la Iglesia hace que todos los católicos, no solo en Álava, sino en toda España, se sientan agredidos por esa legislación. Y luego, aparte de eso, ese miedo a una revolución social, que por ejemplo del año 31 al 33 hubo tres levantamientos anarquistas, uno de ellos en la Bastida, luego octubre del 34, también hace que estas personas de ideas conservadoras tengan miedo a que la República acabe degenerando en una revolución comunista que acabe con sus creencias y sus modos de vida. Esto hace que en julio de 1936, junto a una parte del ejército y también a las clases medias y altas, que también de ideas no reformistas hace que se unan en una coalición donde hay varias tendencias políticas y se alisten voluntariamente para luchar contra la República, apoyando el levantamiento militar.
Eso explicaría por qué en Álava y en Nafarroa pues fue tan rápido, ¿no?, la victoria de los alzados.
En parte sí, y luego también, bueno, en el libro comento cómo se hace o cómo se lleva a cabo la sublevación en Vitoria. También una buena parte de la responsabilidad la tuvo el gobernador civil, que se negó a movilizar a las fuerzas de orden público, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, cuando sus jefes se ofrecieron para defender la legalidad republicana. Y luego también en los cuarteles los oficiales leales a la República rápidamente fueron neutralizados, con lo cual, al no poder haber una resistencia en Vitoria, que era donde estaba la guarnición, pues hace que triunfe el levantamiento e inmediatamente vienen los requetes de los pueblos a alistarse voluntariamente, junto pues a falangistas, a personas de otros partidos como Renovación Española, Acción Popular y demás elementos derechistas. Luego también una parte del nacionalismo, en virtud a sus ideas católicas, conservadoras, también se acaba uniendo a los sublevados. En este sentido también los sublevados tienen una idea de atraer al nacionalismo vasco, haciendo hincapié en lo que les une, el catolicismo, el orden social, y dejan de lado la cuestión del nacionalismo, que no les interesa. Entonces, a una parte del nacionalismo también le consiguen atraer y apoya la sublevación militar.
Esto, pues como apuntabas antes también, ¿no?, en un contexto, ¿no?, el de los años 30, que en toda Europa, bueno, pues estaba triunfante, ¿no?, la revolución soviética, y igual más que nunca, ¿no?, eso del fantasma del comunismo, ¿no?, que hemos, sí, escuchado, pues era un discurso que calaba, ¿no?, en mucha gente.
Exactamente, no solo cala, sino, por ejemplo, lo que he comentado del lanzamiento anarquista de diciembre del 33 en la Bastida, eso hace que ese peligro difuso, digamos, ya lo vean como algo real, diciendo, la revolución, ya esta vez con mayúsculas, ha llegado, por ejemplo, a la Bastida y ha sido derrotada. Pero, sin embargo, quizás la próxima vez no lo sea. Entonces, son esos temores los que hacen, pues eso, provocan ese levantamiento contra la República. También se agita mucho ese espantajo, una revolución comunista que, digamos, a las alturas de la primavera del 36 no entra en los planes de la izquierda obrera, pero que, sin embargo, también ciertas actitudes que tiene la izquierda hace que esos temores y demás también se vean agudizados.
En ese sentido, Germán, pues le parece que, por lo que nos cuentas, ¿no?, que la sociedad alavesa se parecía más a la navarra que a la vizcaína y a la guipuzcoana, por ejemplo.
Sí, se parecía más porque las estructuras sociales son parecidas, son provincias agrícolas con la propiedad bien repartida, pequeños propietarios católicos, y luego, digamos, que en Vizcaya y Guipúzcoa también hay ese sustrato, pero digamos que ya ha empezado a verse relegado. Por ejemplo, en las zonas donde de Guipúzcoa y Vizcaya que no son industriales, fuera de Bilbao, San Sebastián, Eibar, Mondragón, todavía ese carlismo militante tiene plena vigencia y se puede también asimilar a Álava y Navarra. Por ejemplo, en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa, pues hay alrededor de 300, 400 requetes que escapan de esas provincias y vienen a Vitoria a alistarse también.
Una de las batallas decisivas en nuestro territorio fue la batalla de Villarreal, ¿no? Yo no sé si ahí, de alguna manera, se decidió definitivamente el curso de la guerra en Álava.
Bueno, lo que ocurre es que, digamos, que el ataque acaba siendo un desastre por múltiples causas. Entonces, sí que es decisivo al respecto de que ya el cuerpo de ejército vasco, el 14º cuerpo de ejército de la República, ya pasa a la defensiva. O sea, después del descalabro que habían tenido, ya no se vuelven a intentar ese tipo de ataques que en el caso de Vitoria, pues podía haber caído Vitoria. Sin embargo, por la indisciplina de las milicias, una serie de problemas de organización y demás, hacen que Vitoria no caiga, cuando en realidad incluso los propios sublevados esperaban que Vitoria, creían que Vitoria iba a caer de un momento a otro porque el frente se llega a derrumbar. Entonces sí que ocurre que se consiguen rehacer y contraatacar y les hacen tal derrota que ya impide que vuelva a haber otro ataque de esas características y ya se pasa a la campaña de Vizcaya, que es ya la toma de Bilbao al año siguiente.
Oye, bueno, hemos leído en tu currículum, ¿no? Pues que uno de tus objetos de estudio ha sido precisamente de historia militar, de la guerra civil. Sorprende, bueno, no sé, así son las guerras, ¿no? Pero que al final, bueno, pues el ejército regular, ¿no? Perdiese frente a los sublevados, ¿no? Hablo ya, pues a nivel de todo el Estado, ¿no? Yo no sé si nos puedes destacar pues algunos elementos, ¿no? que hicieron precisamente que pues que la contienda se desarrollase a favor, ¿no? de los sublevados en el plano militar.
Pues bueno, hay una serie de factores externos, internacionales e internos. Entonces, bueno, yo sobre todo en el libro me centro en los internos. En el caso de los externos, pues se ha sabido el mayor apoyo internacional que tienen los sublevados, pero sin embargo eso solo explica una parte. Porque también ha habido otros conflictos, por ejemplo, tú conocías pues, la guerra de Vietnam, la propia Revolución Rusa, donde el bando que tiene mayor apoyo exterior acaba perdiendo la guerra. Entonces, es una parte de las causas de su triunfo. En el orden interno, lo que ocurre es que los sublevados encaran la guerra como lo que es una guerra. Entonces, tienen una mayor disciplina, una mayor organización, eso en el plano militar. Y luego también en el plano político, rápidamente todas las disputas políticas que tienen los diferentes grupos que la apoyan, digamos, quedan aparcadas. Entonces, cuando Franco se aúpa como bueno, el titular jefe del gobierno del Estado y empieza a mandar tanto las tropas como en el orden político, lo que hace es acabar con toda la disidencia, los sectores más utópicos del carlismo, de Falange, que tienen sus propios objetivos políticos. Entonces, los que no se adaptan acaban aparcados, mientras que en zona republicana, pues son también muy conocidos los enfrentamientos internos que hay, por ejemplo, mayo del 37, los enfrentamientos entre anarquistas y comunistas. Entonces, eso hace que estén más unidos en el plano político y que todo se supedite a la guerra. También la economía. En el zona republicana estalla una revolución social que hace que, claro, la economía pues, vaya por otros derroteros y también en el caso de la agricultura, pues, por ejemplo, muchas milicias se dedicaban a requisar comida y animales y, claro, no pagaban a los campesinos. En zona franquista las órdenes son pagar a tocateja todos los suministros. Claro, esto hace que estén también mejor equipadas por este tipo de cuestiones. Se sigue una política pragmática, mientras que en zona republicana está una revolución que también hace que sean muy ineficaces en muchos aspectos. Y ya cuando el gobierno de la República consigue restablecer su autoridad, digamos que ya es demasiado tarde. Ya los sublevados han hecho demasiado fuertes como para ganar la guerra.
Oye, en este libro, bueno, pues has estado buceando en un montón de archivos, ¿no? Y bueno, pues nos cuenta la reseña que te has ido también alejando de algunos tópicos, ¿no? Y mitos que podemos tener sobre este periodo histórico. ¿Cuáles son esos datos que más te han sorprendido, ¿no? O esos mitos, ¿no? Que has visto, uff, esto tiene unos
Sí.
pies de barro, ¿no?
Sí, bueno, por ejemplo, uno es el que he comentado al principio de, bueno, si aquí nadie era franquista, ¿cómo acaban ganando la guerra y cómo se instaura una dictadura? Ese es uno de ellos. Y luego otro es, por ejemplo, con la represión que se da en Álava. Entonces, desde ciertos sectores se habla de que es un genocidio y demás, cuando en realidad las provincias vascas son, dentro de España, las que el menor índice de víctimas mortales tienen. Te voy a poner un ejemplo. Álava, el 0,18% de la población muere por la represión desatada por los sublevados, mientras que Huelva, que es la provincia española donde es mayor el índice, es el 1,6%, entonces es casi 10 veces menor. Eso responde también a una serie de cómo era la sociedad alavesa. Y luego, por otro lado, también otros mitos, por ejemplo, es el de la violencia contra la mujer. En zona sublevada mueren 3 mujeres. Mientras que en la zona norte de la provincia mueren 4, o sea, con el 10% de la población mueren más mujeres en la zona republicana que en zona franquista. Y luego también el tema de, por ejemplo, los maestros. Los maestros siempre han sido tenidos como el sector, pues, víctima propiciatoria de la represión de los sublevados, cuando en realidad tampoco es así. Porque, por ejemplo, solo el 20% de los maestros de la provincia recibieron algún tipo de sanción, que claro, iban desde el asesinato a una suspensión de empleo y sueldo de, por ejemplo, de un mes. y cuando en realidad había otros sectores mucho más castigados por la represión, como podían ser los ferroviarios, que la inmensa mayoría están afiliados a UGT, los carteros. Claro, en esta época la sociedad, claro, se comunicaba a través de telégrafo y carta, entonces controlar quién lleva las comunicaciones es muchísimo más importante quizás que quien da clase en una escuela, al igual que los transportes. Claro, los transportes son en ferrocarril, necesitas tener ahí gente de confianza, entonces por eso este tipo de sectores son muchísimo más castigados que los maestros y sin embargo son muchísimo menos conocidos.
Bueno, pues todo esto nos cuentas y muchas más cosas en este libro, ¿no? Álava, una provincia en pie de guerra. Supongo que como decimos, ¿no?, que estamos ya pues casi rozando ese 80 aniversario, pues todavía hay mucho que investigar, ¿no? Y bueno, pues mucho material, ¿no?, para crearnos pues un fresco más objetivo, ¿no?, de bueno, pues de lo que ocurrió, de la sociedad de aquella época y tener,
sí,
una visión,
bueno,
más completa, ¿no?
En el libro yo digo, mira, yo explico los hechos, luego ya que cada lector saque sus propias conclusiones.
¿Estás trabajando ahora mismo en algún otro trabajo?
Sí, estoy realizando otra investigación, estoy preparando otro libro sobre las actitudes y también vicisitudes en algunos casos de los militares y las fuerzas de orden público que estaban destinados en el País Vasco cuando empieza la Guerra Civil, sobre sus diferentes actitudes ante la sublevación y también cómo se monta el dispositivo de defensa de Vizcaya y Guipúzcoa ante los sublevados.
¿Te estás encontrando también con sorpresas?
Sí, sí, siempre, sobre todo, intento hacer una historia de las personas de a pie. Entonces me he encontrado, la verdad, historias rocambolescas y auténticamente novelescas con ciertas personas. Personas que hacen la guerra civil, que luego hacen la Segunda Guerra Mundial y luego también se infiltran en España en la guerrilla antifranquista. O sea, personas, ya digo, auténticamente novelescas o para hacer una película de ellos.
Oye, ¿y a qué fuentes recurres o cuál es un poco tu método de trabajo?
Pues las fuentes son, por ejemplo, en el caso de Álava, los consejos de guerra que se hicieron en la provincia, que están en el archivo militar de Ferrol, también los expedientes personales de los combatientes o de los militares profesionales, esos también están en diversos archivos, las hojas de servicios de los soldados y luego también pues los archivos municipales también, que tienen mucha información, las actas, la correspondencia, y luego bueno, el archivo de la administración y el archivo de la diputación, sobre todo son, y luego algunos archivos privados de familias que me han dejado acceder.
Bueno, pues seguiremos atentos a lo que nos vayas contando. Recordamos pues este libro, Álava, una provincia en pie de guerra, pues su autor, gasteiztarra, Germán Ruiz Llano, doctor en historia, y si no me equivoco, pues editado por Ediciones Beta, ¿no?
Eso es.
Pues mil gracias, Germán, por haber estado estos minutitos con nosotros.
A vosotros por la invitación.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima.